I tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real a la gerent de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos. Buenos días.
Buenos días.
Y hoy tenemos más foro.
Sí,
tenemos
bien.
Más tertulianas. Tenemos a Leonor Martínez. Buenos días.
Buenos días.
A Gemma Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Eugenia Climent, que ya es fija. Buenos días, Eugenia.
Buen día.
Mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Uh-huh. Y si algo nos preocupa a las mujeres es el aspecto... A los hombres también, indiscutiblemente, y también hay hombres que han padecido cáncer de mama. Sí. Cierto es. Pero si hablamos de una vez superado el cáncer de mama... unas prótesis puestas, ¿qué nos recuerda que ha habido una reconstrucción de la mama? Las cicatrices.
Sí, y a veces incluso una cosa que no tenemos en cuenta es que cuando nos ponen una prótesis, esa prótesis hay que movilizarla en el momento para que nos encapsule, ¿vale? Para, porque el aspecto a veces es muy bonito, pero el tacto no es un tacto natural. Entonces la tendencia hoy en día es buscar naturalidad. Entonces, para eso, una vez ya nos da permiso del cirujano, hay que ir movilizando esas prótesis, pero la gente cuando se lo explicas cree que es nada, movilizar un poquito. No, no, no. Hay que estrujarlas, ¿vale? Hay que moverlas para que nos encapsulen, porque si no, el cuerpo, la tendencia es, cuando tiene un cuerpo extraño, fibrosarlo, ¿vale? Sí. Encapsularlo para aislarlo de alguna forma. Entonces, hay que empezar por ahí.
Sobre todo porque cuando se fibrosa, duele.
Duele, y luego además, eso, luego al final el tacto no es un tacto natural, es un tacto menos sutil. Entonces,
primero. Dicho esto, cicatrices, ¿cómo? Porque claro, hay varias formas de hacer, de introducir las prótesis.
Sí. Depende, vamos a ver, depende de si son mujeres que ya han tenido hijos, si no los han tenido aún. En principio, esas son las primeras cosas que se miran, ¿no? El ponerlas por detrás del músculo, ¿vale? O el ponerlas ya por delante. Entonces, claro, pueden abordar desde la axila, o lo más cómodo y lo más habitual es abordar o desde una incisión por debajo de la mama, que va a quedar en el pliegue, y salvo gente que hace queloides o que tiene problemas de cicatrización, con el tiempo se va a quedar bastante disimulado, o por la areola. Entonces, esas areolas, que luego también esas cicatrices, pues a quien se le queda un poquito, bueno, se pueden pigmentar, ¿eh? De hecho, hay especialistas en micropigmentación para, sobre todo, de hecho hay especialistas en estética oncológica. ¿Vale? De hecho, hay una especialidad dentro de la medicina estética, que es la medicina estética oncológica, en la que se trabajan muchos aspectos. Entonces, eso, bueno, pues las cicatrices estas, esas sí que hay que movilizarlas en cizalla, ¿vale? Cuando ya se nos permite. Lo más recomendable siempre después de cualquier operación, además eso se puede abordar ya a partir del primer día, ¿no? A partir del segundo o tercer día, es hacer drenajes linfáticos. ¿Vale? Pensad que cuando cortamos tejido, estamos cortando vasos sanguíneos, o sea, pasa como con las liposucciones. Hay gente que no le tiene ningún respeto a la liposucción y que le parece una cosa sencillo, de verdad. Hay muy pocas complicaciones, no vamos a asustar a la gente, pero pensad que lo que sale, si alguna vez habéis visto algún vídeo, veréis que sale un líquido rosado, rosa clarito, porque es la mezcla de esa grasa amarillita y de sangre. Claro, estamos a través de una incisión entras una cánula y vas rompiendo y vas aspirando, pero es que también aspiras vasos sanguíneos. Es que entonces ahí hay en las zonas en las que se corta, ahí hay una inflamación y hay una extravasación de líquidos, que es importante que todo eso lo vayamos drenando. Entonces, la forma más buena de hacerla desde el principio es el drenaje linfático. Recordad que siempre que hablamos de tratamientos también para la celulitis, insistimos mucho en que una vez hemos hecho esa carboxiterapia, esa mesoterapia, esa radiofrecuencia, esa hidrolipoclasia, lo que hay que hacer es que toda esa grasa que hemos volcado, hemos sacado de las células grasas, hay que eliminarlas, y para que lleguen hasta el hígado primero las recoge el sistema linfático luego vuelca en el sistema sanguíneo, luego pasan por el hígado, y porque normalmente las cosas que el cuerpo tiene que eliminar y que se pueden, que son hidrosolubles, que se pueden diluir en agua, pues se filtran por el riñón y van a la orina, pero todo lo que son cosas grasas pues hay que eliminarla por las heces. Entonces siempre insistimos por eso, en que hagamos dieta cuando nos hagamos un tratamiento para eliminar grasa, para no sobrecargar ese hígado, para no tener ese hígado todo con el trabajo de la digestión más todo el que le damos. Entonces el sistema linfático es fundamental, o sea, el drenaje linfático manual, hay un método que es el más común, que es el método Boder. Este lo inventó, así por decir inventar, ¿no? Pero bueno, lo puso en práctica un médico alemán de los años 20, yo creo, de aquellos años dorados en la que la gente hacía mucho termalismo, iban a balnearios. Entonces sigue funcionando hoy en día, no se ha modificado. Y aparte luego tenemos la posibilidad con las botas de presoterapia, las médicas, de utilizar programas para drenaje.
Tan importantes y que no le damos la importancia que tienen.
Sí, sí, sí.
Hemos hablado de las cicatrices en la mama, sí. De pigmentar.
Sí, se puede pigmentar. Se pigmenta el pezón, la areola, sí, sí.
Pero utilizar láseres.
Nosotros particularmente nunca disparamos con láser sobre la mama, sobre tejido glandular. Vamos a ver. Si hablamos sobre la, vamos a ver, el escote, sí. Cuando hacemos, sabéis que cuando hacemos cualquier tratamiento, para nosotros la cara es cara, cuello y hasta la regatilla. Hasta ahí trabajamos todo lo que queráis. Pero ya sobre glándulas no nos gusta. No nos gusta trabajar. Teóricamente se podría. Pero bueno, luego si hay cualquier complicación, yo ya sabéis que además no nos gusta hacer cosas que no nos haríamos nosotros mismos. Entonces, yo no me disparo en la mama. Luego no disparo a nadie.
La mamá sí tiene cremas y demás para ir difuminando un poco esas cicatrices, sí, que quedan, bueno, al principio.
Vale, pero no disparamos láser, pero vamos a ver, si siempre lo decimos, cuando una cicatriz es reciente, o sea, claro, cuando tiene solución. La carboxiterapia funciona espectacular en cicatrices recientes, en estrías moraditas o rosadas. Ajá. Ya cuando ya están blanquitas, ahí ya eso ya es un tejido cicatricial, eso ya es el colágeno que se ha formado por ahí debajo y se ha quedado más la piel más en superficie, eso ya es bastante complicado. Mejora. Yo siempre les digo a las pacientes, te compensa una mejora de un 25% para lo que te va a costar en tiempo y en dinero. Valóralo. Pero
¿cuándo son recientes o cuando?
No, eso cuando no son recientes.
Eso es.
Recientes, sí. Uh-huh. Una cicatriz reciente siempre tiene una mejoría muy importante, sí. Hablamos de un 70-80% seguro.
O sea que sí que tiene tratamiento, sí, tiene en tratamiento. Este caso sería la carbo. Y si hablamos de abdominoplastias, que ahí sí que nos vamos del tejido.
Sí, las abdominoplastias, ahí sí que los láseres sin problema. Bueno, vamos a ver, incluso si es una cicatriz de mama, yo estoy aquí tocándome todo el día. Es que estoy enseñándoles cómo lo haríamos, ¿vale? Sí que se puede, porque una vez estás tumbada, ¿vale? En esta zona ya, si disparas justo en la cicatriz debajo, ya no es tejido mamario. O sea, ya estás sobre las costillas prácticamente, ¿vale?
Seríamos solamente las que tienen la T hecha o alrededor del pezón.
Exacto.
La que está debajo,
la
sí que
está debajo sí que podemos. Lo que pasa es que justo esas son las que menos se ven, porque salvo en la playa que estás tumbada, que te vean, pues normalmente queda más disimuladita por el pliegecito.
Pero barriga, incluso, claro, si hablamos de una cuamparim, ¿no?
Es decir, sí, una cesárea.
Esto es, una cesárea.
Sí, bueno, tú piensas que hoy en día las cicatrices de las dermolipectomías, bueno, llegan hasta la cintura normalmente, o sea, sí que llegan hasta los laterales, pero bueno, hay algunas dermolipectomías, o sea, abdominoplastias, que es, técnicamente es dermolipectomía, que sí que, si son muy discretas, se pueden esconder en una cicatriz de cesárea, como una cicatriz de cesárea por debajo de la línea del bikini. Cuando ya hablamos de gente con mucha grasa, que ahí hay que quitar mucho, entonces sí que normalmente llegas hasta la mitad, llegas hasta ambos lados de la cintura. Pero esas cicatrices se les puede dar cualquier tipo de tratamiento. ¿Sí?
O sea, a verlo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A verlo, sí. Ahílo.
Eso sí, si la hemos cogido a tiempo, pues
quedará mejor.
Claro, y si ya cuando ya tenemos cicatrices ya muy marcadas, pues entonces sí que entonces trabajamos con láseres semiablativos. Vosotros sabéis que a nosotros el láser ablativo, el quirúrgico, no lo trabajamos. Hay profesionales que lo trabajan fantásticamente bien, pero a nosotros nos gustan más esos semiablativos que nos hacen el mismo efecto, pero al trabajar pixelado, pues es menos, es menos, lesión, menos, claro, lesivo.
Tenemos una pregunta.
Bien.
Bien. No, estaba pensando en las mujeres que están embarazadas, ¿no? Y esas estrías que se quedan después de dar a luz. Uh-huh. ¿Cuándo podrían empezar a realizar el tratamiento? Porque claro, si le están dando de pecho...
Claro, vamos a ver, si vamos a hacer un tratamiento, una carboxiterapia, no hay ningún problema, no hay ninguna incompatibilidad.
Se puede combinar, ¿no? El darle, sí, de pecho con, sí, el tratamiento, sí, para las estrías, por ejemplo, sí, que a lo mejor es algo que...
Las mamás, por supuesto, no las vamos a tocar, no. pero lo que es abdomen, sí. Sí que se puede ir ya trabajando.
Sí, porque no sé, ¿cuándo suele ser ya definitiva una estría?
Cuando ya está blanca.
Sí, no sabemos el tiempo.
Depende de la persona. Hay a quien le evoluciona muy rápido, pero vamos, sí que hay un margen de más que de días, de semanas. O sea, entre que estén azuladitas, rosaditas, hasta que alcancen, tenemos margen. Mm. Tenemos margen también, bueno, el plasma rico en plaquetas también se infiltra y funciona súper bien. Uh-huh. Sabéis que funciona súper bien para todo.
Es decir, que cuando las mujeres están embarazadas, estamos embarazadas, el mejor momento para cuidarse es cuando empieza esta gimnasia posparto,
¿sí?
Que también es un buen momento para recuperar también esa piel. Mira,
claro, sí, claro, claro. Uh-huh. Pero sobre todo eso, durante el embarazo hay que hidratar mucho esa piel, cuidarla mucho, pero de todas formas... si tienes tendencia y si coges muchos kilos, por muy bien que te cuides, por muchos aceites maravillosos que en el mercado hay, aceites que te prometen que... de hecho, las que tenemos tendencia a tener estrías, no solo por engordar, al adelgazar también. Nos aparecen estrías. Sí. Yo es que lo tengo todo, hijas. Celulitis, estrías... ¿Para qué?
Bueno, para que puedas explicar sobre todo. Al final, eso está muy bien. Fíjate, otra de las operaciones que está, o que se la hace muchísima gente, la rinoplastia. Uh-huh. Cuando te terminas de hacer la rinoplastia, sales con una nariz maravillosa. Pero todo eso luego se asienta. Y cuando se asienta, hay sitios donde ya no está tan maravillosa como cuando te la terminas de hacer. Pues dicen... O está inflada y luego
claro.
Vale, pero cuando se desinfla hay imperfecciones.
Vamos a ver, es normal. Eso es algo que siempre intentamos hacerles entender a los pacientes. Pasa, por ejemplo, cuando pones Botox a una persona. No somos simétricos, no hay nadie simétrico. Eso es lo que, o sea, la cara es lo que llamamos disimétrica. Una simetría aparente, pero no... Pensad en que a veces hacen esos montajes que cortan mitad de la cara, la duplican... Y salen dos personas completamente diferentes. Entonces, por mucho que un cirujano afine que sea maravilloso y fantástico, pues si hay una asimetría bastante acusada, pues va a ser muy difícil que con la cirugía eso no se quede, no siga manifestándose y a veces incluso se evidencian más. Porque a lo mejor tú tienes una cierta asimetría, pero claro, como tienes un puente y un caballete, que es lo que llama la atención, se te desvía la atención hacia las cosas. Claro, cuando una vez te han retocado y te han dejado una naricita recta, perfecta, pues entonces es cuando ves que la tienes un poquito torcidita, que una fosa nasal está más abierta que la otra.
Vale, y yo siempre digo lo mismo. Siempre, ¿no? Ya esperáis lo que voy a decir. ¿Hay solución?
Sí, vamos a ver. Hay soluciones. Nosotros con hilos en la nariz no solemos trabajar, no teníamos ningún problema, hemos hecho formaciones y tal, pero bueno, ácido hialurónico es algo súper habitual. De hecho, mucha gente que no tiene unas narices exageradas, ¿vale?, que no tiene unos puentes muy, muy exagerados, pero que sí que tiene un poquito, sí que con ácido hialurónico se retocan y quedan fenomenal. Y se evitan la intervención. Por aquí preguntan... Gema. Y levantar la puntita, sí, los hilos para levantar la puntita van muy bien, ¿eh?
Vale, yo es que os estoy escuchando hablar y yo lo que estoy entendiendo es que cuando una persona decide hacerse una cirugía estética, un tratamiento estético, casi más importante que ese tratamiento es luego llevar un seguimiento para que queden mejores condiciones.
Qué maravilla, esto sería una paciente ideal, que no solo... piense en que no, siempre lo decimos, o sea, la medicina estética, la cirugía estética son tratamientos médicos y siempre que decimos en medicina que el médico es el que tiene la parte menor, o sea, lo importante es el paciente es el que tiene que tomar las riendas y luego tiene que tener unos cuidados. Después de una rinoplastia, hombre, mira, hace unos días tuvimos un paciente que ya nos dio hasta un poco de risa. Era un chico jovencito que se había hecho una rinoplastia hacía más de un año y medio, pero todavía no quiso ni que le pusiéramos las gafas protectoras porque había que cuidar esa nariz.
Claro.
Un año y medio, ¿eh?
Eso es algo que nos preocupa a todos, ¿eh? Porque los que usamos gafas marcamos.
Sí. Sí, sí, sí. Con las gafas al final es cierto, ¿eh? La gente que no lleva gafas piensa que somos unos exagerados, pero al final no solo se nos marcan ahí en los laterales, sino que al final se nos acaba hundiendo un poquito la zona en la que reposan y se nos hace un poco de pronunciado el tipo de naricita aguileña. Yo la tenía, yo era chatita y ahora, luego la tuve recta y ahora ya. Bueno, a las mujeres, aparte, con los embarazos, nos crece la nariz.
Ah, sí.
Sí, bueno, no.
Yo
no,
creo que porque vamos a ser madres y nos volvemos unas mentirosas compulsivas.
No. Mira, yo recuerdo cuando una de las veces que llevé a... Bueno, las primeras veces que llevaba a mi hija al pediatra, recién nacida, y dice, ay, qué chatita, ¿a quién se parece? Y yo, claro, le miro diciendo, ¿a quién se va a parecer? ¿A mí? Y claro, el señor me miró con cara de, ¿esta? ¿Qué me está contando? Y realmente cuando me miré dije... Ostras, es que es verdad, es que ya no soy chatita, o sea, tenía la naricita recta, bien, una nariz normal, pero es que yo os prometo que yo era chata de pequeña, pero el embarazo...
Pues para las rinoplastias esto es muy importante, porque además se nos descompensa mucho, incluso los agujeros.
Claro.
¿Hay solución para este poso de las gafas? Que además esto porque es radio, pero la gente no tiene ni idea. Automáticamente nos hemos quitado todas las gafas menos Leo.
Sí.
Porque hemos pensado a ver que se nos marque menos.
Sí.
Porque además...
Que nos están viendo.
De verdad es...
Sí.
Claro, buscas que pesen poco, Leo.
Claro. Siempre.
Que pesen muy poco para que no se marquen.
Y es que es súper incómodo cuando se te marca ahí. A mí me llega hasta a doler.
Aparte con las... Bueno, ahora ya yo... no se usan mascarillas, pero... Con las mascarillas, ¿qué me decís?
Que no veo nada.
Pero además yo en mi trabajo llevo gafas y el casco, con lo cual me las aprieta más.
Claro.
Entonces luego recurro a esa solución. Alicia, socorro.
Socorro. Sí.
Un poquito de ácido ahí.
Sí, para... sí, se rellena. Lo que pasa es que, vamos a ver, es lo que decimos, o sea, si estamos rellenando con ácido hialurónico y al día siguiente ya vas a apoyar las gafas, ese ácido no se va a quedar donde lo hemos dejado, ¿vale? Va a migrar.
Importante.
Claro. Entonces, no siempre es tan sencillo, o sea, hay gente que sí que hacemos ese tipo de arreglos porque tienen una boda, un evento... Ahora, los de encima del puente sí que, ya os digo, que normalmente, o sea, claro, sí que haces, conviertes una nariz aguileña en una nariz recta, pero eso sí, eso hay que tener un cuidado y por lo menos estar unos días sin, o sea, como una princesa, que no te toquen, que no te toque nada.
O directamente pasas a llevar durante unos días lentillas, que también es una muy buena opción, ¿no?
Pues sí, 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 pero no todo el mundo la soporta.
Sí,
¿tenéis tatuajes?
Sí.
Sí. No.
Sí, yo no.
Bueno, y ahora que digan dónde. ¿Y qué pone? Vamos, segunda pregunta. ¿Están a la vista?
Eso es. No. Pero es aquello de que estás enamoradísima y te tatúas Antonio. Manolo.
Ramón.
Luego, Manolo y Antonio ya no existen en tu vida. ¿Hay solución para esto?
Claro que hay solución. La primera sería buscarte otro Antonio o otro Manolo. ¿No? O sea, vas a Tinder y el filtro, que se llame Manolo. Y tú, ala, a elegir. Pues bueno, pues igual que las cosas, gracias a Dios, tiene solución. O sea, igual que lo has puesto, lo quitas. Ahora, para quitar un tatuaje no podemos quitarlo al mes y medio de haberlo puesto. No.
Ajolín.
¿Vale? Hay que esperar por lo menos 6 meses, de 6 meses a un año, a que ese pigmento esté fijito en su sitio y, ¿eh? Y entonces a partir de ahí, luego lo que llamamos tatuajes amateur se quitan peor que los que llamamos tatuajes profesionales, por el tipo de pigmentos, por la forma en la que se han aplicado, ¿vale? O sea, de hecho es más difícil eso, eliminar un tatuaje de cejas, por ejemplo. ¿Vale? Esas micropigmentaciones son complicadas.
Hay micropigmentaciones y también hay tatuajes, es decir, hay personas que se tatúan toda la raya tatuada.
Claro, de todas formas muchas veces nos encontramos con pacientes que se han micropigmentado o eso, hecho un semi. Pero pensad en la profundidad, cuando hablamos siempre de la piel, pensad que hablamos de menos de un milímetro. Entonces es muy difícil. El curso primero que hice yo de tatuajes, te hablo del año, pues estaba soltera aún, pues hace más de 30 años, ¿vale? Cuando empezaban en España las micropigmentaciones, es muy difícil calcular por mucho
la
que...
La profundidad.
Sí, por mucho que tú programas en el aparato, y está claro que los dispositivos actuales no tienen nada que ver con los de hace 30 años, pero aún así, o sea... Es que hablamos de micras, o sea, hay que tener un pulso, por eso a veces pues ves a gente que se le despigmenta un trocito sí, otro trocito no, pues porque depende de la profundidad donde haya quedado ese pigmento, y ya os digo, es muy difícil controlar la profundidad en la que dejas un tatuaje, es complicado.
Pero y bueno. Más en si es un salón de belleza donde no hay ningún equipo médico... Y las herramientas que utilizan.
De todas formas, ahora la Unión Europea, una de las cosas en las que están metiéndose es con el tema de las tintas.
Ya.
Porque tenemos pacientes que hacen una vida sanísima, maravillosa, que se cuidan, que son muy ecologistas, que van en bicicleta y no cogen el coche, y luego los ves todos tatuados y llevan, no saben ni lo que les han metido dentro del cuerpo. ¿Vale? O sea que muchas tintas son tóxicas. Si hay que tatuarse, hay que buscar el mejor tatuador, porque más caro muchas veces es productos de más calidad.
Sí. De todos modos, Alicia, cuando tú llegas a un centro médico, tú tienes unos datos que te ofrece el profesional y sabes lo que está utilizando. Es decir,
sí, lo que pasa es que, vamos a ver, si hablamos de tatuajes, tatuaje de decoración, ¿no? De tatuaje de eso, me tatuó a mi Antonio porque él lo vale, no son centros médicos.
Claro. Si hablamos,
de hecho, yo creo que ahí sí que hay una laguna y un vacío legal.
Sin embargo, si hablamos.
No exigen, o sea, no es un centro que Sanidad tenga que validar y
requerir.
Sí, yo creo que deben de estar en eso, ¿eh?
Claro, pero eso siempre lo decimos. También pasa con las esteticistas, que, oye, a las que respetamos muchísimo, que hacen un trabajo fantástico, siempre y cuando no se metan en...
Más profundo de lo que tienen que meterse.
Exactamente, tal cual.
No pasen la profundidad.
No pasen la profundidad, y sabéis que la pasan. Y bueno, y a veces hay esteticistas que utilizan productos que no sabemos cómo ni dónde los compran, porque legalmente no los pueden adquirir, como una toxina botulínica, por ejemplo, y bueno, pues tú vas a Sanidad y denuncias y te dicen que no es competencia de ellos, porque ellos, su competencia, la inspección de Sanidad la tienen que hacer en centros sanitarios, que estén dentro de los epígrafes.
Ojo con este
entonces,
tipo de cosas.
Claro, hasta que no pasa algo grave, entonces es cuando ya...
Salta. Normalmente si pasa algo grave, como no hay nadie detrás, desaparece.
Bueno, sí.
Y todo lo demás. Dice, no, es que yo aquí tengo unos productos que compro en tal país porque aquí no existen aún. Esto a mí también me ha ocurrido y me o sea, lo he visto, lo he oído y he pensado, madre mía, qué susto.
Da miedo.
A la hora de... Que no es lo mismo que el tatuaje que se hace en el pezón y lo hacen...
Sí. Lo hacen... hay una especialidad en toda la medicina estética, que de hecho es otro máster más, que es en oncología estética. Uh-huh. Entonces es un máster de, no sé si son 2 años, en los que exclusivamente se trabaja todo lo que tiene que ver con pacientes oncológicos. Entonces, de todo, ya os digo, desde tatuajes de mamas, qué tratamientos sí que se pueden hacer a nivel médico estético y qué tratamientos no. Nosotros, por ejemplo, a pacientes que han padecido un cáncer, aunque estén ya hayan pasado sus 6 años y les estén sus pruebas salgan perfectas, yo no les hago plasma rico plaquetas. No.
Ya.
No, porque trabajar con células... sacarlas de la sangre e infiltrarlas en una zona local en alguien que ya ha tenido una mutación, nos curamos en salud. Nosotros pues preferimos no hacerlo. Que en teoría se podría hacer, pero aún así nosotros intentamos en ese sentido ser muy 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 cuidadosos y evitar cualquier riesgo. Ayer nos llegó un paciente que nos había pedido hacerse un PRP, y claro, al hacerle la historia clínica, ese paciente era VIH positivo. Al preguntarle la medicación, nos dijo qué medicamento tomaba, que era uno de los combinados que se dan en pacientes con VIH. Y oye, ya te digo que ya teníamos todo preparado y no, le dimos otras alternativas porque... Yeah. Reactivar, pero cuando hablamos, no solo hablamos de cánceres y de sidas, hablamos también de cualquier enfermedad inmunológica, ¿vale? Las autoinmunes, pues tampoco nos interesa a alguien con una enfermedad autoinmune. Fijaos que simplemente el hecho de hacer un tratamiento facial medianamente invasivo, o sea, una mesoterapia, en pacientes que tienen tendencia a tener herpes, ya les avisamos y 2 días antes ya empiezan la profilaxis, por si acaso se empiezan a tomar los comprimiditos, las pastillitas, porque es muy fácil que cualquier lesión que hagas cerca, o sea, cualquier agresión haga que el virus se active. Entonces hay que tener mucho cuidado.
¿Alguna duda? Nos lo han dejado muy claro. ¿Algo que nos preocupe personalmente y que vemos que podemos preguntarle?
Aprovechad ahora, que luego si venís a la clínica os lo cobro. Que ahora es gratis.
Yo como te lo pregunto directamente, porque yo lo tengo muy fácil, ¿no? A mí lo que me preocupa te lo voy preguntando continuamente. No sé si tienes alguna duda.
A mí me da miedo de si lleva, si digo un día vendrá con una grabadora. No, pero reíros, pero cuando hacemos los estudios de disbiosis, yo soy la que suelo dar la explicación al paciente. Entonces, José Luis un día le dice a una paciente, yo de ti me lo grabaría. Oye, se sacó el móvil y lo puso allí y dije, madre mía, qué responsabilidad. Y lo grabó.
Ves, eso está muy bien, porque luego vas pensando y las cosas que vuelves a escuchar como que van haciéndote más consciente de lo que tienes que hacer.
Bueno, de todas formas, sabéis que en el caso de los estudios de disbiosis o de cualquier analítica fuera de lo habitual, les hacemos un dossier. Porque es que
sí,
aportamos un dossier, porque es que es imposible humanamente que una hora hablándote de bichos, o sea, que lo retengas todo, te vas a quedar con lo más importante grabado, pero el resto luego no vas a saber. Entonces, cuando llegas a casa, pues tú tienes tu analítica y tu dossier en el que se te explica todo, qué significa cada cosa y qué importancia, a qué aplicación tiene, o sea, clínicamente, ¿no? O sea, en qué te influye.
Pues creo que todos los puntos que teníamos que tocar los hemos tocado.
Seguro.
Hemos dejado hablar un poco más hoy a Eugenia.
Sí.
Ha introducido algo Gema y Leo ha dicho que sin gafas no se ve bien.
Vale.
Esto va progresando.
Sí, progresa adecuadamente. Bueno, ella necesita mejorar. Otras le ponemos el progresa adecuadamente.
Leo, ha sido divertido, ha sido una experiencia.
Sí, y además... Sí.
Me interesa bastante, claro. Porque yo me quiero hacer retoques en la cara.
Claro, como todo el mundo.
Claro, todas.
Y has dicho, por aquí voy a empezar.
Claro que sí.
¿No?
Ayer vino una paciente que hacía desde antes del COVID que no la veíamos y me dice, es una chica de nuestra edad, y me dice, ¿estás igual? Digo, claro, digo, con todo lo que me hago.
La verdad es que es muy bien.
Bueno, y aquel mito de cuando ya no te haces nada, es peor. No, perdón, perdón, no. O sea, cuando dejas de hacer, en caso de que tuvieras que dejar de hacerte algo, siempre estarías mejor, porque lo que te has hecho ha contenido.
Claro, claro, la calidad de la piel es mejor. Hombre, lo que sí que es cierto es que cuando alguien deja de ponerse Botox, toxina botulínica, sí que al final esas arrugas, que son, siempre hablamos, arrugas dinámicas o arrugas estáticas, ¿vale? Esas son como consecuencia del movimiento de los músculos, pues a la que volvemos a tener movimiento muscular, si no lo atenuamos, pues van a volver a salir, punto.
Pero nunca con la profundidad que tendrían.
Con la misma fuerza. Y de hecho, claro, sí que es verdad que los pacientes que han empezado jóvenes a tratárselas no llegan luego a tener esas arrugas porque no han permitido el movimiento ese de cizalla que hace que la piel, entre comillas, se rompa. Entonces no se llega a formar esa arruga. Y sí que es cierto que luego eso que dicen, no, es que uno, nosotros tocamos madera, no tenemos ningún paciente que nos haya hecho resistencia ni que se haya acomodado y no le haya perdido efecto, sino que todo lo contrario. O sea, vemos que, claro, como tenemos las plantillas con las dosis de cada vez que le ponemos al paciente su tratamiento, y vemos que de una dosis a la siguiente a veces utilizamos menos cantidad, nos hace falta menos.
Nada, que por más que te enfades y frunzas el ceño, Leo, sí que tenías una pregunta.
Sí. A ver, por ejemplo, yo para quitarme estas de aquí.
Fantástico, nos está señalando las arruguitas de lo que llamamos del entrecejo,
sí,
¿vale?
Del enfado.
La glabela.
Y la del. Estas de alrededor.
El código de barras. El código de barras, repetimos, para los pacientes que tenemos, bueno, los oyentes habituales, el código de barras no, en España no se puede utilizar la toxina botulínica nada más que de nariz hacia arriba, ¿eh? Tercio superior, patitas de gallo, eso, entrecejo y frente, ¿vale? Para el código de barras, pues tenemos que utilizar, pues eso, láseres, rellenos, hilos.
¿Cada cuánto tiempo, o eso es según la piel de la persona, la...
Vamos, vale,
necesito
muy
los
buena,
retoques?
Vale,
porque yo soy muy vaga.
Muy buena pregunta. Sí, sí. Lo que es la toxina botulínica, lo que es eso, lo que llamamos la denervación, ¿vale? Lo que hacemos es eso, hacer que se la contracción, un músculo, para que se contraiga, para que haya una contracción muscular, ha de haber un nervio que desde el cerebro le dé la orden. Tú te contraes.
Claro.
Unos son conscientes y otros son inconscientes. O sea, movemos el brazo conscientemente, pero el corazón no somos conscientes y ahí está bombeando, ¿vale? Pues todo eso tiene que ver con el sistema nervioso. Pues lo que hacemos es, donde entra el nervio para darle la señal al músculo, ahí inyectamos la toxina y entonces lo que hace es que suaviza, o sea, hace que esa contracción sea menos fuerte. Si ponemos mucha dosis, pues se quedan estas caras planchadas que no se mueven nada, pero eso tampoco es bonito porque no es natural. Pero bueno, pues lo que hacemos es eso, aflojar, por decirlo de alguna forma, la fuerza que tiene el músculo para producir esa arruga. Duración de la toxina, pues en unos 6 meses, cada 2 veces al año es lo normal. Hay pacientes que les aguanta más, que se ponen una vez al año, y hay pacientes que por su trabajo no llegan a permitir a que esa dos se vuelva ya a ganar fuerza el músculo, entonces se lo hacen cada 3-4 meses, 4 meses es lo normal, de 2 a 3 veces al año es lo habitual en cuanto a Botox. Tratamientos, pues los demás, pues depende, si hacemos un tratamiento con un láser agresivo y quemamos mucho la piel y conseguimos llegar a capas profundas, ese sí que nos puede durar incluso años, ¿eh? O sea, pero si trabajamos arruguitas superficiales o si trabajamos con rellenos, por ejemplo, los rellenos, pues el fabricante te suele dar una duración. No, el problema está en que todo lo que es la zona de la boca, el tipo de rellenos que utilizamos no son los mismos que los que utilizamos. O sea, siendo el mismo producto ácido hialurónico, la reticulación y las características son distintas. Para un pómulo hay que darle mucha sujeción. Son productos que son como más densos y sostienen, ¿vale?, porque tienen que sostener tejidos. Sin embargo, la boca es una zona en la que hay mucho movimiento. Si pusiéramos algo muy denso, no podríamos mover bien el labio. Entonces, son productos que están diseñados para tener más elasticidad, entonces duran menos. Los fabricantes suelen decirte que entre 6-9 meses, ya os digo, los de pómulos y tal, sí que llegamos al año seguro. Hay quien como yo se los come, o sea, yo siempre lo recordamos, el ácido hialurónico el cuerpo lo produce y lo degrada. Entonces lo degrada a través de una enzima que se llama hialuronidasa, que la fabricamos nosotros para constantemente renovar ese ácido hialurónico de los ojos, ese que está envolviendo todas las fibras de colágeno en zonas importantes. Pues si alguien tiene mucha hialuronidasa, o si alguien, aunque se ponga en la zona de labios, es muy expresivo, habla mucho, se mueve, se toca los labios, entonces todo eso va haciendo que la duración sea menor. Yo, por ejemplo, a mí, si me aseguran, me pongo un producto que me dice que me va a durar 6-9 meses, si me dura 3 ya me doy por vencida. Ya hay pacientes que vienen al cabo del año y medio y todavía tienen su rellenito en el sitio igual que lo habías dejado hace un año y medio. Depende del paciente, de lo que se hidrate, de muchos factores.
¿Satisfecha?
Yo encantada de que Leo venga y pregunte.
Hemos llegado al final.
Sí, yo creo que nos hemos pasado y todos nos van a reñir.
Eugenia, Gema, Leo, gracias por haber estado aquí.
Y bueno, desde aquí eso, nuestro apoyo y nuestra solidaridad como mujeres a mañana, que es el Día del Cáncer de Mama, a todas las que están pasando ese proceso. Que bueno, que recordarles que hoy en día ya está todo muy avanzado y que no es como hace 30 o 40 años que se sale bien y bueno, ahí estamos y todas estamos con esa posibilidad. Es una cosa que, bueno, que
es una lotería.
Sí, es una lotería. Y
que se trabaja durante el proceso, es decir, se curan un porcentaje altísimo,
sí.
Y después además también se tiene la posibilidad de volver a estar mejor incluso físicamente,
sí, señor.
Que antes han estado.
De hecho, una de las cosas que hacemos con los pacientes, que uno de los tratamientos primordiales es el ejercicio físico. O sea, pacientes oncológicos, lo mejor que pueden hacer es localizar un profesional en España, hay varios profesionales especializados en pacientes oncológicos, y no creáis que es un ejercicio suavito, no, o sea, van a levantar pesas y van a mejorar y van a recibir luego la quimioterapia y todos los tratamientos, les van a funcionar mucho mejor. Siempre insistimos.
Y si quieren informarse más, ya saben, la clínica del Dr. Rojo está en la calle
Pérez Bayer 1B, 12540 Villarreal, Castellón.
Muchas gracias por haber estado.
Ha quedado bien, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Alicia.
Gracias a vosotras. Adiós.